Arrancamos con la cuarta parte de todo lo que Dios hace. Empieza con una semilla. Y tenemos el versículo clave en Marcos 4, versículos 26. Marcos 4, versículo 26. Ahí estamos leyendo y dice así la palabra de Dios. Está Jesús hablando, ¿no? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Creo que les dije algún miércoles anterior, pero si se los dije, se lo vuelvo a decir, si no, se lo estoy diciendo hoy. Cuando dice así es el reino de Dios es mucho, mucho más grande que un hombre que echa semilla en la tierra, ¿no? Es mucho más grande que los ejemplos de parábolas que usaba Jesús para enseñar. Lo que pasa es que Jesús utilizaba situaciones, hablaba en parábolas, pero la parábola son usar situaciones que son reales de la vida terrenal, ¿no? No es un cuento de Disney. Jesús utiliza algo normal que la gente conoce. Entonces, por eso dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Para que las personas que lo estaban escuchando, ¿no? Y para aquellos que leemos luego la palabra, podamos en nuestra mente tener una idea de lo que va a explicar o lo que va a decir, ¿eh? Entonces Jesús utiliza situaciones rutinarias, al menos en aquel tiempo era más común para toda la gente de aquel tiempo saber lo que era un sembrador, alguien que se dedicaba a sembrar y a cosechar. Hoy en día no estamos rodeados de gente sembradora y de cosecha, bueno, acá en Comte quizás podemos verlo más, pero no en toda la ciudad y todos los países la gente lo ve. Pero sí lo habrá escuchado, lo habrá aprendido en algún momento. Son cosas que uno puede comprender enseguida. Pero el reino de Dios es mucho más profundo. El reino de Dios es mucho más amplio, ¿eh? Para comprender el reino de Dios, tendríamos que estar ya en el cielo, al lado del trono del Padre, para poder empezar a comprender todas las cosas al nivel que deberíamos comprender. Pero bueno, solamente para que usted entienda, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Dijimos que Jesús compara el reino de Dios con una persona que siembra semilla. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace y lo que hizo comenzó y comienza con una semilla. Dios creó el universo y lo hizo con una semilla. ¿Cuál fue la semilla? La palabra. Soltó la palabra, habló la palabra y salvó al mundo con otra semilla. ¿Cuál fue esa semilla? Su Hijo Jesucristo. Jesús mismo habló y dijo que él se comparó con una semilla, ¿no? Si la semilla no cae a tierra y muere, queda sola, pero si cae a tierra y muere, entonces llevará mucho fruto. Dijimos que el primer agricultor no fue el ser humano, el primer sembrador no fue el ser humano, fue Dios. Dios plantó un huerto en el Edén, dice en Génesis. Dios plantó un huerto en el Edén. Por eso jamás Dios te va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Jamás Dios te va a direccionar a hacer algo que Él no haya hecho primero. Entonces, tenemos que comprender que Dios te va a guiar a hacer algo que ya te enseñó, ya te mostró, ya te dio la guía de cómo hacerlo. Si yo quiero cosechar algo, primero lo tengo que sembrar. Si yo quiero desarrollar algo o finalizar algo, primero lo tengo que comenzar. Génesis 1, ¿cómo comienza? En el principio, Dios. En el principio Dios. Bueno, Dios le dio principio a la creación. Quiso un universo y creó un universo. Quiso seres humanos y creó seres humanos. Todo lo que quiso le dio un comienzo, le dio un principio. Si nosotros queremos algo, debemos darle un principio, debemos darle un comienzo. Si nosotros queremos cosechar, entonces primero tenemos que sembrar. En la siembra y la cosecha, dijimos, es la manera de hacer es la manera de Dios de hacer las cosas. De Génesis y Apocalipsis, ustedes van a ver que habla de siembra y cosecha. Es más, cuando en Apocalipsis habla del rapto, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, la Biblia la compara con el momento que se levanta la cosecha. Cuando se levanta la cosecha, bueno, está hablando del rapto. En toda la Biblia habla de la siembra y la cosecha. Y también debemos diferenciar el sistema del mundo y el sistema de Dios. El sistema del mundo está basado en el egoísmo, dijimos, ¿no? El egoísmo, la mezquindad, pero el sistema de Dios está basado en el amor. De tal manera amó Dios que ha dado, dio a su único hijo. Bueno, nosotros tenemos que saber que la ley de la siembra y la cosecha está basada en la ley del amor, no en la manipulación. No en la manipulación, no en el control abusivo, no en en el temor o en el miedo. Por eso le dije al principio que lo que vamos a hacer el domingo, esa siembra especial, no tiene que estar basada en la obligación o en el temor de que Dios me va a castigar o que el pastor va a orar en contra mía. No, el pastor o los pastores van a dejar de amarme. No, al contrario. Nosotros vamos a seguir desarrollando nuestra profesión como lo tenemos que hacer, basado en la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros sabemos que nuestras acciones traen resultados y los resultados son basados a cuál fueron nuestras acciones. Si tú siembras, tienes cosecha. Si no siembras, no tienes cosecha. Entonces, es muy importante que nosotros entremos en el sistema de la siembra y en la cosecha basado en el amor, en la comprensión de la palabra y en el amor. Dar por amor, sembrar por amor, ofrendar por amor, diezmar por amor, ser generosos por amor. No, si no, no tiene sentido. La palabra de Dios, nosotros vimos que la Biblia la tenemos que tomar como un paquete de semillas. La palabra de Dios está llena de semillas. Y cada uno de nosotros debemos buscar las semillas que necesitamos para nuestra vida. Podemos leer, ir leyendo toda la Biblia, pero debemos leerla con sabiduría. Debemos leerla para ir sacando lo necesario para mi espíritu, mi alma, mi mente. Entonces, en cada situación que yo vivo, tengo que buscar en este paquete de semillas la semilla que es necesaria para mi vida. Si estoy enfermo, voy a buscar una palabra de sanidad. Si tengo un conflicto familiar, voy a buscar una palabra que tenga que ver para tener victoria en la familia. Si tengo un conflicto financiero, voy a buscar una palabra que tenga que ver con la finanza o con la victoria en la finanza. Mi Dios suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tengo un problema financiero, no voy a leer un versículo de sanidad. Voy a buscar algo que tenga que ver con la finanza. Si tengo un problema familiar, no me voy a poner a leer un versículo del Apocalipsis, me voy de los últimos tiempos. Voy a buscar una palabra que tenga una semilla que tenga que ver con la victoria familiar. Y esa semilla la siembro en mi corazón. No solamente la leo, permito que esa semilla se siembre en mi corazón y pueda tener dentro mío el espacio para que pueda ser sembrada, para germinar, brotar, crecer y dar mucho, mucho fruto. Nosotros tenemos que buscar la semilla correcta en la palabra de Dios. Claro, nunca vas a cosechar de lo que no siembras. Si no lees la Biblia y estás esperando cosechar un milagro, va a ser complicado. Eso es para la gente nueva, que quizás no leyó la Biblia, vienen a la iglesia o escuchan un mensaje, creen en el momento, sin haber leído la Biblia, creen al mensaje y reciben un milagro. Pero una vez que uno está en los caminos del Señor, uno tiene que saber ya servirse solo. Uno ya tiene que saber cómo buscar en la Biblia, cómo encontrar en la la Biblia lo necesario. Ya nuestros hijos son grandes y cuando piden algo le decimos, andá y búscatelo. Ahí está en la heladera está la comida, en el horno está la comida, en tal lugar está el pan, ya lo saben. No le tenemos que indicar todas las cosas. Bueno, también nosotros ya somos grandes y tenemos que saber dónde encontrar la semilla necesaria para nuestra vida, ir sembrando semillas dentro de nuestro corazón, para que en el momento que necesitemos una palabra ya la tengamos preparada. No podemos nosotros esperar recibir algo de parte de Dios cuando no nos ocupamos de leer la Biblia, de escuchar la palabra o de recibir la palabra. Es muy importante eso. Y la cosecha que yo quiero siempre me va a indicar la semilla que debo sembrar. Si yo estoy esperando un milagro financiero, entonces tengo que tener esa comprensión de que de ir y ser un sembrador. Si yo estoy esperando un milagro en la finanza, entonces voy a sembrar finanza. Voy a sembrar finanza. Sí, como le dije las otras veces, si alguien quiere que le siembren amor, bueno, siembra amor. ¿Quieres recibir amor? Siembra amor. Siembra amor. Tienes que aquello que tú estás esperando cosechar, te tiene que indicar la clase de semilla que tú tienes que sembrar. Quiero prosperar. Bueno, está bien, todos queremos prosperar, pero el asunto es que debemos hacer algo para causar esa prosperidad. Si quiero finanza, voy a sembrar finanza. Si quiero respeto, voy a sembrar respeto. Si quiero recibir el cariño de la gente o el amor de la gente, voy a sembrar amor en la gente. Entonces, lo que yo quiero cosechar me indica qué semilla tengo que sembrar. Dios nunca te va a dar una cosecha de lo que nunca has sembrado. Dijimos que el ciclo de la cosecha, ¿cómo es? Sembrar, esperar y cosechar. Sembrar, esperar y cosechar. Cuando uno siembra una semilla, tiene que esperar el tiempo en que germine, en que brote, en que crezca, para poder disfrutar de la flor o del fruto de lo que se ha sembrado. Bueno, aunque en lo espiritual, eso en lo natural, pero en lo espiritual, los tiempos de Dios se pueden acelerar. Entonces, todo depende de tu nivel de fe, todo depende de tu crecimiento espiritual. Porque Dios, antes de darte aquello que estás esperando, Dios está interesado en tu crecimiento espiritual. Y a veces Dios dice, esto te lo voy a dar, pero primero vamos a esperar, quiero que crezca, quiero que entienda. No te lo voy a dar por capricho ni porque estés ansioso o ansiosa. Te lo voy a dar porque crees, porque confías, porque dependes de mí, porque has aprendido a confiar en mi palabra. Entonces, muy, muy importante, hay un proceso, sembrar, esperar y cosechar. En Santiago lo leímos, ¿se acuerdan? Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mire hasta dónde hay que tener paciencia, hasta la venida del Señor. Y después, no, después ya no se necesita paciencia porque vamos a estar en el cielo. En el cielo ya no necesita paciencia. No vas a andar nervioso, nerviosa, ansioso, ansiosa. No, no, no. Estamos en un ambiente espiritual. Pero mientras estás en la tierra, dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Dice, ¿no? Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia. ¿Se acuerdan que le dije? ¿Qué es lo que aguarda con paciencia el fruto? No, la lluvia. ¿Cuál es la lluvia? La bendición de Dios, el favor de Dios, porque en eso dependo. Mi dependencia está en que la bendición de Dios esté sobre mi vida. Si la bendición de Dios, el favor de Dios está sobre mi vida, la cosecha viene, el milagro viene, la respuesta viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dijimos, mientras vamos esperando, volver a sembrar y sembrar, no dejar posar nuestra mano, no detener nuestra mano. ¿Se acuerdan que lo leímos la palabra de Dios en Eclesiastés? Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, no dejes reposar tu mano. El dar te libera de la codicia y te libera de la avaricia y te hace una persona generosa, te hace tener las actitudes correctas. En Proverbio lo leímos, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Bueno, en Eclesiastés decía, no dejes reposar tu mano. Bueno, acá en Proverbio, ¿se acuerdan? Lo leímos, el justo da y no detiene su mano. El codicioso todo el tiempo piensa en recibir, 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 cómo tener más, cómo tener lo de aquel, lo del otro, lo del vecino, lo del familiar. El codicioso todo el tiempo piensa de esa manera, pero el dador todo el tiempo piensa en dar, no detiene su mano, no detiene su mano. Siempre que tengas oportunidad de sembrar, siembra. Siempre que tengas oportunidad de hacer bien, haz el bien. Siempre que tengas oportunidad de causar algo bueno en alguien, hazlo. No dejes pasar las oportunidades porque son oportunidades divinas que Dios te presenta para luego causar algo en tu vida, para luego abrirte un camino nuevo, para luego llevarte a otro nivel de bendición. No desperdicies las oportunidades que Dios te da para ser generoso o generosa en la vida o para ser de bendición para las personas en la vida. Amén. Sé un sembrador, levántate cada mañana con una semilla en la mano. Siembra una palabra de fe, siembra una oración, siembra una ofrenda, haz algo por alguien. El Señor dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Mejor es dar que recibir. Recibir no es malo, pero mucho mejor es dar. Y lo último que vimos el miércoles pasado en 2 de Corintios, lo leímos, el que da semilla, el que siembra, ¿quién da semilla al que siembra? El Señor. El Señor, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá, es él el que te provee, es él el que te provee, es él el que te da semilla, es él el que te da el alimento, el pan, y es él el que te provee y te multiplica, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará, ¿ves? Proveerá, multiplicará, aumentará, a eso le apunta Dios a tu vida, a eso le apunta Dios a tu vida. No, yo no entiendo cuando hay cristianos que utilizan lo que dijo en un momento Job. Dios dio y Dios quitó. Entonces se agarran de eso y creen que eso es el carácter de Dios. No, cuando Job dijo eso, lo dijo con falta de conocimiento divino, lo dijo con falta de conocimiento espiritual. Lea la Biblia, porque luego cuando se enfrenta con Dios, Job se enfrenta con Dios y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo llamé a las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando acomodé la luna y acomodé el sol y las pléyades? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando junté el mar en la palma de mi mano? Cuando terminó Dios de hablarle y encima Dios le dijo, ¿te vas a justificar tú para acusarme a mí? Entonces Job dijo, perdón, de oída te había oído. Como cuando uno oye así a las pasadas. Bueno, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora entiendo, ahora comprendo. Antes dije un montón de ¿cómo dicen acá? De boberías. Antes dije muchas boberías, pero ahora entiendo, ahora comprendo, ahora sé cómo es el asunto. Dios es el que te da semilla, el que te da el pan, el que te provee, el que te multiplica, el que te aumenta. ¿Para qué? ¿Para qué te da? Para que estés enriquecido, enriquecido, enriquecida en todo, para toda liberalidad. ¿Para qué te da? Para que seas libre para disfrutar, pero para que seas libre para ser de bendición también. Dios te da para que seas libre para disfrutar y libre para dar y libre para bendecir y libre para compartir y libre para repartir y distribuir en el nombre del Señor. Bueno. Entonces, el dar te libera de la codicia y la avaricia. Y lo de hoy, el dar también te libera de las cosas materiales. Te libera de las cosas materiales. Te libera en el sentido del valor que tú le puedas dar a las cosas materiales. Vieron que hay gente que le da mucho valor a las cosas materiales. Compran algo y no quieren que nadie lo toque. Compran un sillón y no quieren que nadie se siente. Entonces, ¿para qué lo compran? No, en ese sillón no, allá. Y lo mandan a la silla rota, no a uno. No, 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 no. No, ese mantel no, ese mantel es especial. No sé qué tendrá de especial un mantel. Vuela, un mantel volador. Yo entiendo que puede haber manteles para ciertas fiestas y ciertas cosas, pero me refiero a gente que al final no disfruta de las cosas. No disfruta de lo que tiene. Tienen un carro y parece que todos tienen que ir sentados en el aire. No, 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 así no. No, con ese pantalón no. No, con ese zapato no. No, con esa zapatilla no. Entonces, ahora, cuidar hay que cuidar las cosas, por supuesto, hay que cuidarlas. Pero ser exagerado no sirve de nada. No sirve porque son cosas materiales. A veces uno lo cuida tanto y de repente lo cuida uno y viene otro y se lo golpea de atrás, ¿vio? Entonces uno tiene que ser sabio y disfrutar de las cosas. Tienes que disfrutar de las cosas. Disfruta de tu casa, disfruta de cada rincón. Disfruta de lo que tienes, disfruta del frente, del fondo, disfruta de cada espacio de la casa. No haga de las cosas algo superior. Darte el ser generoso, te libera de ese espíritu, te libera de ese concepto del valor de las cosas. Cuando aprendemos a sembrar, aprendemos a despojarnos de las cosas, aprendemos a soltar, a no aferrarnos a las cosas materiales. En Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 34, dice así: porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mire, el libro de los Hebreos fue escrito mayormente para los judíos que fueron desparramados, por así decir, por la persecución que hubo en Jerusalén. En un momento hubo una persecución a los cristianos, ustedes se acuerdan, con Saulo y con otros más. Cuando Saulo se convirtió, no es que se acabó la persecución, eso seguía. Bueno, muchos judíos cristianos, muchos judíos que creyeron en Jesús, fueron perseguidos y se desparramaron por diferentes lugares. Y esta carta es dirigida a esos judíos, ¿no? O al menos, no solamente judíos, pero a los perseguidos, a los cristianos perseguidos. Entonces, una de las cosas que le dice el escritor, le dice, porque de los presos también se compadecieron, porque algunos cayeron presos, pero sin embargo algunos iban y los visitaban y los acompañaban y los ayudaban muchas veces. Acuérdense que Pablo había ido preso en diferentes lugares y lo iban a visitar. Bueno. Dice, los presos se compadecieron y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo. ¿Sabe lo que despojo? Despojo en el original, cuando usted va a la palabra original del griego, es el robo, el arrebato, el robo de las pertenencias. El robo de las pertenencias, claro, porque los perseguían y tenían que huir y las cosas que iban dejando atrás se la iban sacando, se le iban robando los que los perseguían. Se iban quedando con las pertenencias de aquellos cristianos que tenían que irse para otra ciudad o escapar para otra ciudad. Pero dice, el despojo de sus bienes lo sufrieron con gozo. Con gozo. Ahora, dice, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No estaban gozosos porque le robaron. Ay, qué lindo, hermano, estoy gozoso, quiero contar un gran testimonio. Ayer me robaron el auto, gloria a Dios. No es que ellos decían, quiero contar un testimonio, ayer me robaron el burro último modelo que tenía afuera, cuando salí ya no estaba el burro. No. Me robaron la carreta, me robaron los granos, me robaron el trigo. No, no, no estaban contentos porque le robaron. No estaban contentos porque le robaron. ¿Saben por qué estaban gozosos más que contentos? Porque son dos cosas diferentes. Uno cuando se ríe está alegre. Pero gozoso tiene que ver con algo interno. Uno puede estar pasando una prueba y no te dan ganas de reírte. Estás pasando una prueba personal, una prueba familiar, un ser querido enfermo, una situación complicada en tu familia, pero por dentro tienes el gozo del Señor, te mantienes el gozo del Señor en mi fortaleza. el gozo del Señor en mi fortaleza. Entonces tengo el gozo adentro que me fortalece para enfrentar situaciones difíciles. Dice la palabra de Dios, cuando se encuentren en diferentes pruebas de fuego, tengan por sumo gozo, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en esas pruebas. ¿Qué está diciendo? ¿Que te rías? No, no está diciendo que te rías. Que tu gozo se acreciente en los momentos de dificultad, que te agarres del Señor, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Bueno, acá, ¿por qué tenían gozo? ¿Porque le robaron? No, no estaban gozosos porque le robaron. Estaban gozosos porque ellos entendían algo, sabían algo, sabían algo. ¿Y qué es lo que sabían? Sabían, dice, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué es lo que sabían? Que tenían mejores cosas en los cielos, mejores cosas y perdurables en el ambiente espiritual. Comparado lo que estaban perdiendo, lo material, con lo que estaban ganando por mantener su gozo en el Señor, ellos preferían lo que estaban ganando en lo espiritual que lo que estaban perdiendo en lo material. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo que para mí antes era ganancia, ahora lo tengo por basura, lo tengo por perdido, con tal de conocer más del Señor, con tal de conocer más de su gloria. Bueno, es muy importante que nosotros podamos, como cristianos, porque estoy hablando con cristianos, como cristianos debemos saber que como hijos e hijas de Dios, debemos saber el valor de las cosas, el valor de las cosas materiales y el valor de las cosas espirituales. Y tú tienes que saber que las cosas espirituales tienen más valor que las cosas materiales. Si no aprendes eso, vas a tener mucho conflicto, muchas luchas, muchas luchas. El joven rico, ¿se acuerdan? Se lo nombré el miércoles pasado, creo. O no sé si el culto del domingo, ya estoy medio perdido. Pero el joven rico amaba mucho las cosas materiales. Cuando Jesús le presentó el sistema espiritual, cuando Jesús le presentó cómo prosperar en el ambiente espiritual, no quiso saber nada. Le dijo, ve y reparte lo que tienes. Vende y reparte lo vendido. No quiso saber nada. ¿Por qué? Porque dice que él tenía muchas pertenencias, muchos bienes, y se puso triste. Se puso triste. Por eso la palabra de Dios dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque cuando las cosas materiales tienen mucho valor para ti, cuando las pierdes, puedes perder tu gozo, puedes perder tu alegría, puedes perder tu felicidad. Hay gente que le agarra una locura, un enojo, una ira cuando alguien le rompe algo que está bien, puede ser valioso y es entendible que a alguien le duela algo que es valioso. Pero llegar a un punto de entrar en conflictos familiares, quebrar con amistades por cosas materiales, no vale la pena. Hay gente que vive triste por las cosas materiales, o porque la perdieron o porque no la alcanzan. Porque algunos se ponen tristes porque no las pueden alcanzar, porque no las pueden tener. Se sienten menos. Entonces, muy importante saber darle el valor a las cosas. Jesús, ¿qué dijo? No se preocupen por lo que van a comer y lo que van a vestir. Pero ¿cómo? No nos vamos a preocupar. Hay que comer y hay que vestirse. Claro que sí. Claro que sí. Jesús no estaba diciendo no coman y no se vistan. No, no estaba diciendo eso. Dijo, no se preocupen. Es muy diferente. Comer sin preocupación es bueno. Tener vestimenta sin preocupación es bueno. Tener tu casa sin preocupación es bueno. Tener tus cosas sin preocupación es bueno. Y Jesús dice, miren, es más importante el cuerpo que la vestimenta, y más importante, la vida que la comida. ¿Es bueno comer? Sí. ¿Es bueno vestirse? Claro. Pero más importante es lo otro. Entonces, cuando las cosas materiales te llevan a un nivel de desesperación, donde esa desesperación te desconecta de la palabra, te desconecta de la iglesia, te desconecta de tus padres espirituales, te desconecta de tus líderes espirituales, hay un problema. Pastor, disculpe, no puedo ir. Pero ¿por qué no puede ir? No, me salió una cosa, tengo cosas que atender, pero igual estoy conectado, con ustedes estoy conectado siempre, ¿eh? Bueno, que el Señor te bendiga. Cuando las cosas materiales te llevan a ir a desconectarte, porque no importa si estás conectado por internet, porque alguien puede estar conectado por internet y desconectado espiritualmente. Ah, espero que lo que tiene la pantalla abierta no me la cierren ahora, ¿no? Porque ya tengo varias cerradas, pero. ¿Me entiende lo que digo? ¿Me entiende? Nunca algo material te puede llevar a desconectarte de lo espiritual. Nunca algo material te tiene que llevar a una condición emocional donde hasta lo corras a Dios de tu camino. No me moleste porque tengo problemas financieros. No me moleste porque tengo que trabajar. No me moleste porque tengo cosas que atender en mi vida. Pastor, yo no me alejé. Yo lo he escuchado, pero. Pastor, mire, yo no estoy yendo, pero no me alejé. No me alejé. Jamás me voy a alejar del Señor. No, jamás me voy a alejar del Señor. Es más, a veces lo escucho. A veces. A veces lo escucho, pastor. Bueno, está bien. Sigue así. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy para dar la palabra, para enseñar la palabra y que cada uno haga con la palabra lo que tenga ganas de hacer. Yo no estoy para seguirte los pasos todos los días, para decirte cada pasito que tienes que dar. No, acá está la palabra, acá está la enseñanza, acá está la administración. Dios es tan bueno, Jesús es tan bueno, que Jesús dijo, yo me voy, pero le dejo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar con ustedes y le dejo la palabra, va a estar la palabra, aprendan la palabra, escuchen la palabra. El que guarda mi palabra, ¿eh? El que guarda mi palabra, yo voy a estar con él y él va a estar conmigo. Entraré a él y haré morada y vendrá el Padre y hará morada también. Pero depende de cada uno. Esta gente sabía lo que era mejor y lo que era perdurable. Dice, porque, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo, entendiendo, comprendiendo que hay algo mejor que las cosas materiales, que hay algo que es más perdurable que las cosas materiales, y son las cosas que están en los cielos. Ahora, si esta gente, estos cristianos, el robo de los bienes lo enfrentaron con gozo, las cosas materiales les fueron arrebatadas y la enfrentaron con gozo, ¿cuánto más nosotros debemos gozarnos por dar voluntariamente, por sembrar voluntariamente, por ofrendar voluntariamente lo material? Porque a estos se lo sacaron, se lo robaron y mantuvieron el gozo. ¿Cuánto más nosotros nos tenemos que gozar cuando nosotros damos en la iglesia voluntariamente? El problema de algunos cristianos es que se sienten despojados por la iglesia. Es un problema. No, que tengo que dar en la iglesia, no, que tengo que dar el diezmo, no sé. Ya di el diezmo del trabajo, ahora me entró esta plata, pero no, no, de esto no voy a dar, de esto no tengo que dar. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, lo voy a pensar un rato, no, ya está, yo estoy bien, yo me entiendo, de esto no tengo que dar. De esto, papita para el loro. No, no, no. Porque si no, voy a la iglesia, tengo que dar. El diezmo de mi sueldo, el diezmo de esto que vendí, el diezmo de aquello que me entró, el diezmo de aquello que me regalaron. No, no se puede vivir así. No se puede vivir así. Que la ofrenda, que el pacto, que las primicias, que la, no sé, lo que sea. No, no, no. No, mucha opresión, mucha opresión, no, no. Para mí eso, no sé, no sé, a mí me agarra palpitaciones. A mí me agarra, yo me toco acá y siento que las venas se me inflan así, ¿no? Bueno. No, no se te tiene que inflar ninguna vena. No te tienes que sentir obligado a dar, no te tienes que sentir despojado. No te tienes que sentir despojado a dar. Y menos si, peor si estás escuchando a gente que no entiende nada del Evangelio y te dice, no, cuidado porque en la iglesia te van a sacar. Eso del diezmo, no sé, eso te están sacando. Mientras dicen eso, van abriendo una botellita de cerveza y van tomando cerveza. ¿Estoy en contra de la cerveza? No, no estoy en contra de la cerveza. Estoy en contra de la gente que hablan mal de la ofrenda cuando ellos ofrendan a estos negocios que le venden alcohol y no tienen problema de dar su ofrenda a la Coronita, a la Budweiser, o a la cero, porque hay cerveza cero ahora, ¿vio? Cero alcohol. Hay cerveza cero. Pastor, ¿y los cristianos cuál tienen que tomar? Tome la que a usted se le da la gana. Es un problema suyo. Lo que le estoy diciendo es, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo más perdurable? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más perdurable? ¿Qué es lo más importante? ¿Lo material o lo espiritual? ¿O lo celestial? La Biblia dice que había algo que ellos entendieron, que ellos tenían dentro de ellos, algo mejor y perdurable, en los cielos. Entonces, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo más perdurable? ¿Lo material o lo espiritual? Dar, te lo explico, dar, sembrar, ofrendar, ser generoso, tiene que ver con las cosas espirituales. Tiene que ver con las cosas espirituales. Ser mezquino, ser tacaño, tiene que ver con las cosas materiales, está enfocado en las cosas materiales. Y esto nos recuerda algo que dijo Jesús. Jesús nos enseñó algo muy importante sobre hacer tesoros, ¿no? En Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 dice, yo se lo leo en la versión actualizada del 2015. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, ¿Dios te prohíbe tener tesoros en la tierra? No, porque si no, no hubiera prosperado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José y a todos los que prosperó en esta tierra. Lo que está diciendo Dios, lo que está diciendo Jesús, es que no podemos nosotros acumular o mantener todas las cosas basado en lo natural, todo con conceptos naturales. Esto hay que guardar, esto hay que ahorrar, esto hay que cuidar, esto no hay que darlo, esto hay que tenerlo y no hacer nada con ello, o no darle propósito divino, no darle propósito divino. Cuando tú a las cosas no le das propósito divino y no lo disfrutas, entonces, ¿sabes qué estás haciendo? Acumulando. Lo único que estás haciendo es acumulando. Por eso dice Jesús, cuidado, acumulas, 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 y cuando menos te das cuenta, se te corrompe, se te arruina. Viene la polilla, viene el óxido, se te arruina por el tiempo. ¿Y de qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? Las cosas son para disfrutarlas, y las cosas son para compartirlas, y las cosas son para sembrarlas. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo. ¿Y cómo atesoramos? ¿Cómo hacemos tesoros en los cielos? ¿Cómo hacemos tesoros en los cielos? Cuando siembras, cuando eres generoso, cuando bendices a la gente, cuando haces el bien a tu alrededor, porque dice la palabra de Dios que Dios no se olvida de ninguna obra de amor que has hecho por los demás, por la gente, que has hecho en la obra, en el reino de los cielos. Dios no se olvida, está todo acumulado ahí arriba en el cielo, donde el diablo no te lo puede tocar, pero eso está a tu cuenta. Dijo el apóstol Pablo, no es que le estoy pidiendo para mí que le estoy sacando, no, lo que estoy haciendo con ustedes, le estoy dando la oportunidad para que ustedes acumulen para el porvenir, acumulen en el cielo. Cada vez que siembras, cada vez que das, se te abre una cuenta en el cielo, Dios lo tiene presente, y Dios es el que va multiplicando lo que vas sembrando y lo que vas dando y lo que vas haciendo y lo que vas bendiciendo a los demás. Y Dios se encarga de darte. Otros te estafarán, otros te robarán, otros quizá andan buscando lo tuyo, otros ni siquiera sean agradecidos con lo bueno que has hecho por ellos, pero el que está sentado en el trono tiene todo ahí. Toda la cuenta delante de él, no se le escapa nada, no se le escapa nada. Lo que hiciste aquí, lo que sembraste allá, lo que hiciste por el otro lado, lo que ayudaste, lo que has bendecido, lo que has causado bien en otro. Y yo te digo algo, que en el tiempo de Dios se va soltando y vas viendo milagros sobrenaturales que tú te vas a sorprender y vas a decir, ¿y este milagro por qué vino? ¿Y aquel milagro? ¿Y esto por qué será? Es que la bendición de Dios está preparada, así como fuiste acumulando tesoro en los cielos, Dios te lo fue multiplicando para soltártelo en el momento justo, en el momento preciso, en el momento correcto, para que la bendición de Dios para tu vida sea grande, sea abundante y sea próspera en el nombre del Señor. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, donde esté tu tesoro, va a estar tu corazón. Donde esté tu tesoro, va a estar tu corazón. Después se lo digo. Vuélvete un sembrador. ¿Sabes? Esto que estamos hablando está relacionado con una promesa de Dios en Deuteronomio 28:12. Deuteronomio 28:12. ¿Por qué Jesús dijo de hacer tesoros en los cielos? ¿Para qué hacer tesoros en los cielos? Para cuando vayamos al cielo podamos usarlo en la nueva Jerusalén. ¿Habrá shopping? ¿Habrá malls? Entonces, cuando llegamos allá arriba, nos entregan el dinerito, el dolarico, y vamos a comprar arpas para tocarle al Señor. No. ¿Sabes por qué Jesús habló de hacer tesoro en los cielos? Por esta promesa, Deuteronomio 28:12. Te abrirá el Señor tu buen tesoro, su buen tesoro, que el cielo. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. ¿Se acuerdan de la lluvia que hablamos? Que el labrador espera con paciencia la lluvia. ¿Qué? La gracia de Dios. Para enviar la gracia a su tiempo y para bendecir toda obra de tu mano. Toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Dios suelta su gracia, tú vas acumulando el tesoro en los cielos y Dios a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo, te abrirá su buen tesoro el cielo y soltará su gracia y su favor divino sobre tu vida, sobre tu casa, para bendecir qué, para bendecir qué, las obras de tu mano, lo que hagas, lo que trabajes, el negocio, el emprendimiento, el estudio, el desarrollo, el plan, el objetivo, lo que proyectas por delante. Gloria a Dios. Vuélvete un sembrador y haz tesoros en los cielos. Cuando más sembrador seas, más espiritual serás y menos terrenal. Y menos terrenal. Cuando más aprendas a desprenderte de las cosas, más fácil te sea desprenderte de las cosas. Cuando más aproveches las oportunidades para sembrar y para dar, menos importancia le vas a dar a las cosas materiales. No es que seas descuidado con las cosas materiales, no, no. Pero no le vas a dar el valor excesivo que el mundo le da. El mundo le da un valor excesivo a las cosas. ¿Eh? Un celular, $1.000. Son valores excesivos. Una casa hoy en día. Una casa que tendría que salir 400 mil, están 800 mil. Hasta 1.000.000, sin problema, son valores excesivos. Hay autos que tienen valores excesivos, ropa que tiene valores excesivos, zapatos. ¿Eh? Y usted lee la etiqueta, dice Bangladesh. ¿Eh? Pero lo que pasa es que el nombre de la ropa. Si eres un sembrador, mantente siempre alerta, ¿eh? Para dar, para sembrar, siempre. Voy a saltear algunas cosas para terminar. Estate atento siempre a la cosecha, siempre. ¿Eh? Jesús dijo que cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Enseguida, enseguida. Tienes que estar listo, preparado. Eso está en Marcos 4, 29. ¿Eh? Jesús dijo, cuando el fruto está maduro, enseguida hay que meter la hoz. Tienes que estar preparado para la cosecha. Tienes que creer que hay cosecha. No damos pensando en en lo que vamos a recibir y vamos. No, no. Damos pensando en la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero sabemos que vamos a recibir porque así Dios lo declaró. ¿Eh? Así se comprometió Dios con su propia palabra. Ahora, tienes que estar atento y tener mucho cuidado que la cosecha no te mate. ¿Eh? Cuidado que la cosecha no te mate. Solamente le voy a dar los versículos porque no me da el tiempo. Lucas 12, versículo 16 al 21. ¿Se acuerdan? Ustedes ya saben de esta historia del hombre que tuvo una gran cosecha, una parábola que Jesús habló, que había producido mucho, ¿eh? Su heredad había producido mucho, muchísimo. Y dice que él pensaba, a ver, ¿qué voy a hacer con esto que coseché, con esto que he producido mucho? No tengo lugar donde guardar mi fruto. Entonces, ¿qué dijo? En lugar de pensar en repartir, en distribuir, en dar, dijo, ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y voy a ser mayores. ¿Eh? Voy a ser mayores. Y dice la palabra del Señor que vino una voz y le dijo, él había dicho, alma, muchos bienes tienes para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace. Para sí tesoro, no para el cielo, para sí tesoro y no es rico para con Dios. A esta persona lo mató la cosecha. A esta persona lo mató la cosecha. Tuvo cosecha en abundancia y lo mató la cosecha. Hay gente que Dios le da un auto, un carro, Y en lugar de usarlo para venir a la iglesia, lo usan para irse por ahí. ¿Es malo irse por ahí a pasear? No, no es malo. No es malo. No es malo. Pero hay gente que desaparece de la iglesia. Lo hemos visto. Y no estoy hablando de algunos que van a pasear, porque nosotros vamos a pasear también. Nosotros nos hemos ido a pasear, lo hemos dejado a ustedes solitos, solitos, solos. No, solos no. ¿Eh? Porque todos tenemos también esa bendición de poder ir y disfrutar. Y los bendigo a cada uno que pueden ir a disfrutar. Es más, oro por ustedes para que Dios los bendiga y le dé hermosas vacaciones y que vayan a conocer islas paradisíacas, ¿eh? Y que lo lleven al pastor a conocer también. Ya de paso nos anotamos. Claro, por supuesto. Tenemos que ir a Cuba a conocer esas playas y venir corriendo después, ¿no? Pero no, de verdad, no, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de ir a pasear simplemente de paseo. Estoy hablando de gente que se olvida. Se olvida de dónde vino la bendición. Hay gente que Dios le ha bendecido financieramente y se olvidó de Dios. Y se olvidó de Dios. Puede ser que dejen de venir como no dejen de venir. Simplemente que los números no van a la par de lo que reciben con lo que siembran. Entonces, muy importante, has recibido, Dios te ha bendecido, sé un sembrador. Sé una sembradora, que la cosecha no te mate. Tu actitud tiene que ser más grande que tu cosecha. No importa cuánta bendición viene a tu vida, no importa qué linda casa que Dios te dé, no importa qué lindo auto o carro que Dios te dé, no importa cuánta finanza Dios pueda poner en tus manos. Mantén el corazón humilde, mantén la actitud humilde, mantén un corazón de un corazón generoso, ten la actitud correcta con la familia, con la gente, con la iglesia, con los que te rodean, con la gente que Dios te ponga en el camino. No entres en el orgullo, en la altivez, en la ingratitud, no, al contrario, sé de bendición, sé de bendición. Sé de bendición. Bueno, vamos a orar en el nombre del Señor. Ahí donde está. Yo sé que está con el micrófono en silencio. Pero declare esto. Diga bien ahí donde está, si puede decirlo fuerte, si no lo dice despacito. Padre, quiero vivir en la ley de la siembra y la cosecha. Quiero sembrar semillas de amor. Quiero sembrar palabras de bendición. Quiero sembrar oraciones. Quiero sembrar finanzas. Quiero sembrar en el reino de Dios. Quiero sembrar en mi familia, en mis amigos y en cada persona que me pongas en el camino. Quiero sembrar en amor y en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno, Señor, que han escuchado esta palabra todos estos miércoles. Que esta palabra sea, Señor, de gran victoria en cada vida. Que cada uno pueda recibir esta palabra en amor, Señor, y en fe. Que nadie se sienta en obligación o manipulado o controlado, al contrario. Que cada uno, Señor, trate contigo y tu Espíritu Santo trate con cada uno y cada uno pueda caminar en la palabra de acuerdo a la revelación que van recibiendo. Como estos cristianos que sabían que había algo mejor, que había algo mejor y que había algo más valioso, algo más perdurable que era lo espiritual. Ayúdanos a nosotros, Señor, a darle el valor correcto a las cosas, que las cosas no tengan, las cosas materiales no tengan más valor, Señor, que las cosas espirituales, y que tampoco las cosas materiales tengan más valor que mi familia, que mis amigos, que la gente, al contrario, que las cosas espirituales tengan más valor en mi vida. Y que pueda valorar, Señor, tu reino, que pueda valorar mi familia, que pueda valorar a mis amigos, que pueda valorar mi vida mucho más que las cosas materiales. Pero ayúdanos con tu palabra y ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Queremos ser gente de bendición, Señor. Bendecir a todos los lados, bendecir en todo tiempo. Que nunca dejemos de reposar nuestras manos. Al contrario, que siempre podamos mostrar generosidad en todo tiempo y en todo momento. Porque sabemos, Señor, que cada vez que estamos dando y sembrando, estamos generando tesoros en los cielos. Y a su tiempo, tú abrirás los cielos y derramarás esa gracia, ese favor divino para bendecir las obras de nuestras manos. Gracias, papá. Gracias, papito querido. Bendice cada hermano, cada hermana, cada casa, cada familia, cada hogar, la economía, la finanza, el trabajo de cada uno y el que no tiene trabajo, que lo reciba. Bendice el negocio de cada uno. Bendice sus entradas, Señor. Que sus entradas puedan crecer, Dios mío. Y que venga también finanza milagrosa, milagrosa, Señor. Y lo que está retenido se suelte. Y los juicios favorables, Señor, se desaten a favor de tus hijos y todo dinero retenido comience a fluir hacia tu pueblo, hacia tu iglesia, hacia tus hijos. Lo creo, Padre, lo creo. Todo lo que hagan sea prosperado, todo lo que se desarrollen sea prosperado, Señor. Bendice los negocios de cada uno y aquel que quiere poner un negocio, dale la oportunidad y el contacto divino y la bendición para que lo pueda poner. Padre, lo creo. Lo creo, Dios mío, lo creo, lo declaro y lo confieso en tu nombre. Declaro la victoria, declaro la bendición, declaro, Señor, la abundancia y que puedan prosperar en todas las áreas de la vida, en lo espiritual, en lo familiar, en la salud y en todas las cosas. Lo declaro en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.